Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Marco Antonio Sande, en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Edición martes en modo crónica y apuntando a la cita de esta noche en Anoeta. Real Sociedad Osasuna, eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey a partido único. Te lo contaremos todo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Es un partido a la vez, no hay un segundo partido. Mañana, si no funciona, no ganamos mañana, pues ya no hay otro. Esto tiene que ser muy claro. Han llegado muy lejos en las últimas temporadas, por tanto, no tengo ninguna duda que los chicos estarán prestos y dispuestos a jugar mañana.
Así es, solo hay una oportunidad, una, y pasa por esta noche jugando como locales. Rino Matarazzo ha citado a 23 futbolistas, dejando fuera por decisión técnica a Mikel Gotti y John Carricaburu, y por lesión a Yangel Herrera y a Rupérez. Se esperan retoques en el equipo titular, empezando posiblemente por la portería.
Unai
está entrenando muy bien, es un buen portero. Tenemos mucha confianza en Unai. Es diferente. Es un portero diferente. Entendemos la calidad que tiene Alex, perdemos la calidad que también calidad que tiene Unai. Es un portero emocional, es explosivo, tiene la capacidad de hacer buenas paradas, grandes paradas, y Unai, tengo ganas de ver cuando esté en la portería para nosotros.
Enfrente estará un Osasuna reforzado en el mercado de invierno por Javi Galán y que también cuenta en sus filas por Geraldo Becker, los dos viejos conocidos de la comunidad Txuri-Urdin. Su única baja es Iker Benito y además recuperan a Boyomo. Alessio Licci advierte, vienen con muchas ganas.
La máxima importancia al partido, porque nos gusta mucho la Copa, es una cosa real, tanto a mí como al club, y entonces le queremos dar valor al partido, y así que con todas las ganas del mundo de ir ahí a competir.
Tenemos más asuntos por delante. El guipuzcoano Xabi Alonso, ya lo sabes, ha sido destituido en el Real Madrid. Y a la vuelta de la esquina visita Anoeta el Barça, líder de la Liga y reciente campeón de la Supercopa. Y, por supuesto, mercado de fichajes. Estamos en enero. Todo lo vamos a analizar hasta las 4 de la tarde con Marta Gonzalo, Jessica Figueroa, Alberto Sanz, Giovanni Batista y Óscar y Medio. Antes, y como suele ser habitual en esta casa, repasamos la información polideportiva en portada y nos hacemos el bocata para la tarde con los productos de charcutería de Urcal. Que son buenos y son de aquí. Urcabe, Berta Coca Litatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miramos ya la página polideportiva, iniciamos con balonmano, al margen de los chicos que están pensando ya en el Campeonato de Europa con los hispanos, entre los que hay varios jugadores vascos. En División de Honor Femenina, el Vera Vera recibe esta noche desde las 8 al Elche. Séptimas clasificadas, las donostiarras solo han empatado un partido en competición doméstica, el resto lo han ganado todo. Lideran la competición con una autoridad arrolladora. Maitane Echeverría, además, viene de ser nombrada MVP de la última jornada. En fútbol, en Segunda División, Eibar y Sanse preparando la próxima jornada. Los dos jugarán fuera. El Sanse visitará la Romareda para medir fuerzas con el Zaragoza el sábado a las 6:30 de la tarde. Y el Eibar visitará los Cármenes para enfrentarse al Granada el lunes a las 8:30 de la tarde. A partir de ahora tienes dos opciones para seguir en COPE: 88.5 de la FM con la tarde en COPE y 99.8 de la frecuencia modulada con Deportes COPE Guipúzcoa en COPE más.
Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité. clair peut-être à son rire. Ah, il sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Ah, il sera toujours pareil.
Clínica Dental El Cano, en el centro de San Sebastián. Implantes y prótesis, cirugía, periodoncia, odontología en general. Clínica Dental El Cano. Trato cercano y familiar. Atendemos los sábados y en servicio de urgencias los fines de semana en el 943-421327. En El Cano 1, Clínica Dental El Cano. Tu sonrisa en nuestras manos.
Discutible el hecho de que Chalet Achar probablemente no esté dando el nivel a nivel, no de actitud, sino del nivel que pueda dar él como central, y en el caso de Šušić, pues condicionado por todo lo que está arrastrando también, esa actitud que refleja dentro de la personalidad que tiene él, que yo creo que es un tío frío, que no tiene confianza ahora mismo, y que eso quieras o no, porque muchas veces das esa sensación también aunque tú no quieras, y siendo como es él además creo que se acentúa todo mucho más. Entonces, si se puede recuperar a Šušić cuanto antes, por favor, si hay que sacar a alguien también, lo decíamos la semana anterior, cuanto antes favor, para no estar aquí mareando la perdiz y que el equipo ya empiece a coger un rumbo y velocidad de crucero.
El tema, Marco, que a mí me duele es que Šušić sabes que tiene condiciones. O sea, tú lo ves.
Vamos allá con la crónica deportiva en Deportes Copa Guipúzcoa. Esta noche tenemos fútbol de Copa del Rey en el Coliseum de Amara desde las 9 de la noche y en sintonía del programa deportivo más escuchado de la radio Tiempo de Juego, Real Sociedad Osasuna, eliminatoria a partido único con posibilidad de prórroga y penaltis. La primera pregunta para Matarazzo. ¿Habrá cambios?
Sí, creo que mencioné en el último partido. Me gusta recompensar el rendimiento, es decir, el día del partido y también el rendimiento en el entrenamiento, que yo creo que es importante ver que los jugadores están disponibles y que tenemos muchos jugadores en este momento que están rindiendo bien en el entrenamiento con alta calidad en el campo todos los días. Y para mí, la decisión de la convocatoria, digamos, tiene que ver con el rendimiento y también el perfil, lo que necesitamos para el partido. Partido de mañana, sí es diferente al partido anterior. Y siempre es la cuestión de estar en forma o no. La norma general que utilizo, alguien tiene que, por lo menos, tiene que jugar 60 minutos antes de que sean una opción para el primer 11 que sale al campo. Y si no, tienen que salir del banquillo. Y hay que ser consciente también durante los partidos entre semana, por lo menos 6 jugadores tienen que aguantar los 90 minutos. Así que no puedes hacer más sustituciones y el y esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, para el partido de mañana.
Ambos equipos se enfrentaron la temporada pasada en cuartos de final con victoria Txuri-Urdin por 2-0. Toca rendir de nuevo, lo dice el nuevo jefe.
Tenemos que rendir en todas las fases del partido. Sabemos dónde tienen ciertas debilidades que queremos explotar para utilizar esos espacios que creamos, esos momentos donde podemos atacar. Necesitamos defender, parecido a alguna de las situaciones que hicimos con el Getafe, con nuestros balones largos y momentos de transición después de ganar la posesión. Tenemos que defender de una manera muy centrada como grupo, donde los 11 jugadores están dispuestos a defender, como hemos visto en los últimos partidos, ni un milímetro menos de lo que estamos haciendo hemos hecho hasta el momento. Esta va a ser la norma, y estar conectados, como ya he dicho, como grupo. Y si tenemos el deseo de ganar y rendimos como hemos hecho en los últimos días, soy muy optimista que ganaremos el partido mañana.
Bueno, muchos aficionados tratan de detectar los cambios entre la Real de Sergio Francisco y la de Rino Matarazzo, y entre ellos parece que tanto la presión como la defensa sobre todo posicional, han mejorado.
Creo que ya hemos visto en los últimos dos partidos progreso en la defensa, cada jugador y cómo defendemos como grupo. Yo creo que queda claro cómo queremos presionar arriba. Sabemos qué jugadores tienen que defender y qué espacios. Siempre hay detalles y momentos en un partido que a menudo deciden, cuanto más alto vayas, la mayor la calidad, pequeñas errores, se ven castigados. La última vez hemos defendido muy bien, pero ha habido un par de situaciones donde no lo hicimos tan bien. Una fue una oportunidad y la segunda concedimos un gol. pero de hecho era sencillo defenderlo, pero tiene que ver centrar, estar enfocado durante los 90 minutos, quedar claro lo que tenemos que hacer en cada uno de los detalles y hacerlo y llevarlo a cabo. Pero yo creo que estamos en el buen camino.
Venga, busco ya el primer punto de opinión en Deportescope Guipuzco, edición martes, redacción del diario AS, Marta Gonzalo. ¿Qué no y qué sí te está gustando de Mataracho? ¿Qué tal, Marta? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, lo que me está gustando desde luego son los resultados, ¿no? Dos partidos, un empate contra el Atlético de Madrid dejando una muy buena imagen y una victoria contra el Getafe en un partido más feote, pero sabemos cómo es jugar contra el Getafe en su casa, por tanto, tres puntos muy buenos. Bueno, parece que viene con las ideas claras, lo que avisó en la previa de la verticalidad. En fase lo estamos viendo, sacar la mejor versión de los jugadores o que vayan ganando la confianza en algunos también. Para mí, por ejemplo, es evidente el caso de Kubo, de Bryce Méndez y de Turriente sobre todo porque no lo habíamos podido ver y está dejando muy buenas sensaciones. Y en principio todo puede ir a más, así que bueno, me quedo con que de momento se están viendo cositas. Y lo peor, bueno, es pronto, pero por decir algo, dice que está viendo avances en Sucic, pero no veo que esté dando esas oportunidades en otros jugadores que yo creo que se lo están ganando más. Hablo tipo Gotti o el mismo Carrica. Entonces, bueno, a ver qué pasa.
23 convocados por Rino Mataracho, que ha descartado precisamente a Gotti y a Carrica. Marta, el técnico norteamericano todavía cuenta con Sucic, al que trata de recuperar para la causa.
Se ha hablado de Sucic y de Luka. Está entrenando muy bien, muy bien. Y está muy presente. Yo le veo que ya está tomando pasos para convertirse en algo más constante en su rendimiento y más activo. Lo mismo que los otros jugadores, que son excelentes, grandes talentos. Pero no es fácil. Cada vez es más difícil para mí tomar decisiones en cuanto a lo que es la alineación y lo que es la convocatoria. Son problemas que prefiero tener que no tenerlos, lógicamente. Y la ventana de transferencias, ya hablé de ello hace 4 días, no mucho, no ha cambiado. Me estoy centrando del potencial de la plantilla y conseguir todo lo mejor de cada jugador. Y en algún momento decidiremos si tenemos que cambiar o necesitamos otro perfil o no. Pero no es el momento y no es en esto no me estoy centrando en estas semanas de momento.
Marco, es que parece que ahora descubrimos a Beñat Turrientes. O sea, Beñat Turrientes jugaba en la sub-21 indiscutible de pivote único. Y ahora, pues arropadito con Carlos Soler, es capitán general, como los que me hablan de Urco González de Zárate. ¡Joder, Mauri! ¡Denúncialo! ¡Qué vergüenza! Urco se sale en el español. Pero mira, Urco en la Real Sociedad era un flan porque jugaba de pivote único en el 4-3-3.
Seguramente hoy tengan protagonismo futbolistas como Zubeldia, Gorrocha o Sucic, pero voy más allá del partido de esta noche, Marta. ¿Tú le darías continuidad en Liga, en Liga a Turrientes y Chaleta Char?
Bueno, a ver, yo creo que en el caso de Beñat Turrientes sí que le daría más oportunidades, es evidente, es que viene de la casi nada absoluta, sabiendo todos que es un jugador que puede dar de sí, es verdad que a veces ha tenido altibajos, pero cuando él ha sentido confianza, siempre ha rendido. Es un jugador de los que no sobran en la Real. Y entre Gorrocha y él, yo creo que para lo que queda de temporada pueden ayudar mucho. Por tanto, mientras él esté bien, yo creo que se pueden ir alternando los dos en el puesto, incluso jugar juntos. Chaleta Char a mí me sigue dejando dudas, porque ahora ha jugado 2 partidos seguidos, pero es que en los dos ha cometido errores. O sea, yo es que para nada, yo sigo siendo de la opinión que si pudiera ahora quitarme la cesión de encima, me la quitaba. Es un jugador que no me gusta, que aunque no sea un partido complicado, nunca está al 100% y que le gana la partida siempre. Por tanto, yo desde luego en el caso de Chaleta no le mantendría titular.
Bueno, todavía queda para la batalla del domingo, centrémonos en lo de esta noche, que jugar en casa es un valor a tener en cuenta. Pero el ambiente también es una incógnita, porque la cita coincide con muchos ensayos para la tamborrada. Mataracho lanza un mensaje de auxilio a la afición. Hasta alguno de sus futbolistas ha logrado convencer a su cuadrilla para cambiar el horario del ensayo.
Yo sé que hay un gran festival el día 20, es importante, la tamborrada. Sí, eso lo he dicho bien. Bien, entonces sé que ha cambiado el entrenamiento de John para que pueda estar en partido mañana. Así que yo pido a todas las empresas que cambien su horario para que los aficionados también puedan venir a apoyar al equipo. Voy que será un momento especial en la Copa y necesitamos todo el apoyo de los aficionados.
Bueno, enfrente Osasuna, un equipo que solo trae una baja, la de Iker Benito, apenas insignificante, pero además una incorporación importante, la de Boyomo en el eje de la zaga para recuperar solidez. Alessio Licci, el ex del Mirandés, es el entrenador del equipo rojillo.
La Copa tú la ves muy lejos, pero luego es que en caso de mañana pasar la ronda estás ahí, porque luego nos encantaría poder disputar una eliminatoria en casa, que ya estaría bien. Y que sí, que al final todo partido que venga te ayuda a sumar sensaciones. Y mañana pues queremos dar una versión buena de nosotros, más allá del que juegue. Yo me acuerdo hace años cuando vi la final de Osasuna contra Real Madrid, me encantó. O sea, y solo el tema de pensar, de poder vivir eso desde dentro, pues es algo que me da piel de gallina de lo bonito que puede ser, ¿no? Entonces, aquí, porque a veces igual se me han malinterpretado de la Copa, hay que saber llevarla, lo que te he dicho antes, saber cuánto apretar en un lado y cuánto apretar en el otro. Pero aquí la Copa, para mí, para el club, es muy bonita y ojalá lo consigamos hacer. Pero está claro que el fin de tenemos un partido muy, muy importante y no podemos descuidar lo que es la Liga, pero no quita que queremos competir y pasar la ronda, vamos, sin ningún tipo de duda, y tener buenas sensaciones, como tú has dicho.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente.
Que no tenga patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Cuando hay un cambio de entrenador, parece como que reseteas un poquito todo y empiezas de cero. Los jugadores que no han jugado con el anterior entrenador, caso de Chaleta Caro, que estaba prácticamente descartado, pues se han encontrado de repente con que viene un nuevo entrenador y de momento tiene dos partidos y los dos de titular. Eso también para un jugador le da mucha confianza y le invita a seguir intentando hacerlo muy bien para no dejar el puesto, ¿no? Yo creo que siempre que viene un nuevo entrenador, la verdad, la mentalidad de los jugadores dentro de un vestuario cambian. Yo, por fortuna, en mi época no tuve muchas veces cambios de entrenador, muy poquitas, ¿no? Pero yo creo que cambia un poco la forma de pensar del jugador. Y al final, lo que he comentado antes, cada uno tiene que hacerse su propio examen de conciencia, mejorar su rendimiento, y eso va en beneficio del equipo. Yo sigo insistiendo, los jugadores son los principales artífices de lo bueno y de lo malo que ocurre dentro del campo.
Dejamos la eliminatoria de Copa porque a la vuelta de la esquina tenemos al líder de la Liga y reciente campeón de la Supercopa, el FC Barcelona. Pero antes, una mirada de balance a la primera vuelta. Periodista, comentarista y analista deportiva, Jessica Figueroa, ¿qué conclusiones sacas tú en el Ecuador de la Liga? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Marco. A ver, si aquí hubiese un borrado de memoria y lo único que ves es al equipo en media tabla, flechita hacia arriba y sabiendo que queda la mitad de la temporada, puedes pensar que ha habido accidentes y, bueno, le das un suficiente raspado. Pero el tema no es solo clasificatorio, es que aquí no hay borrado de memoria y hay mucho contexto. Por eso, la primera parte de la temporada para mí es deficiente. Arranca con malísima planificación de plantilla, entregas las llaves del proyecto al entrenador equivocado que nunca supo trasladar su mensaje a la plantilla, nunca vimos el sello y la identidad de Sergio Francisco, los jugadores estaban desmotivados y esto nos lo refuerza cuando los escuchas ahora hablar de Matarazzo y de esa necesidad de aire fresco. Poco fútbol de la Real, nada reconocible, jugadores franquicia importantes muy por debajo de su nivel y además en el punto de mira. Tarda el equipo 6 jornadas en conseguir la primera victoria. arranca el curso con varias semanas en descenso. En la jornada 9, que esto es muy pronto, el partido de Balaídos, recordad, ya salva a Sergio Francisco su primer match ball. Ahí ya se hablaba claramente de la destitución y al final continúa por un empate in extremis, aunque dura muy poquito más en el banquillo. Y Leunes, por ejemplo, el despropósito de la operación salida de Sadik. La realidad es que estás a 8 puntos de Europa cuando tienes uno de los presupuestos más altos en primera y, bueno, uno de los presupuestos más altos en ese grupo de los mortales, ¿no? Por detrás de los grandes equipos Champions. Y es que además tu presidente te exige, y lo dice públicamente, que esta Real Sociedad tiene que estar cada temporada en Europa. Así que, aunque yo tengo la esperanza de que esto mejore, creo que la primera vuelta es lamentable, ¿eh? Un suspenso clarísimo.
Primera vuelta lamentable y con suspenso. Para Jessy, busco también el balance de Marta Gonzalo. ¿Tú qué nota le das a la primera vuelta, Marta?
Pues la nota que le doy a la primera vuelta no puede ser un aprobado, ni siquiera un suficiente. Has quedado de la mitad para abajo. De hecho, salvo los dos últimos partidos con la llegada de Rino, el equipo estaba casi metido en el pozo. Por tanto, ahí es imposible aprobar, incluso darle un 5 raspado, como digo. Los dos últimos partidos a mí no me sirven de termómetro, me quedo con todo lo anterior. El equipo no ha dado la talla hasta ahora, espero mucho más en esta segunda vuelta. No sé si va a dar tiempo a clasificarse para Europa. Cuando hablo de Europa hablo de la Conference, no veo imposible ir más allá. Pero bueno, que por lo menos no sufrir hasta el final, como en esta primera vuelta, donde ahora vemos el descenso a 5 puntos, pero tiene que haber mayor distancia porque no es el sitio de la Real. Pero bueno, ya después de esta primera vuelta desastrosa, por lo menos tranquilidad en la segunda y, como digo, suspenso, para mí suspenso total en la primera.
Las comparaciones entre Sergio Francisco y Rino Mataracho, como os digo, son inevitables y en algunos casos demoledoras. Estas son las polémicas declaraciones de Brais Méndez en relación a lo que ha aportado el nuevo entrenador.
Nos ha sentado bien, ¿no? Creo que aire fresco, necesitábamos algo distinto, nos está apretando, nos está exigiendo, creo que lo necesitábamos y la verdad que muy contentos con el míster, creo que estamos intentando hacer todo lo que nos pide, se está viendo pues cosas distintas y creo que vamos a ir hacia arriba, ¿no? Entendiéndonos más tanto él a nosotros como nosotros a él y estoy seguro que va a ir muy bien.
Se nota más suelto, desde luego, Brais Méndez con el nuevo entrenador, liberado de algunas funciones de trabajo en el centro del campo. Marta, ¿a ti qué te parecen estas declaraciones de Brais Méndez?
A ver, es un jugador, Brais, que suele decir lo que piensa, entonces... A ver, tampoco nos vamos a sorprender. Es verdad que en un jugador no te esperas igual que hable tan a las claras, más que nada porque cuando estaba Sergio el mensaje era claro por parte de la plantilla. Estamos con él, esto hay que sacarlo todos y su mensaje nos llega y estamos con él. Pues bueno, ahora se ha demostrado que, pues que igual no era tanto, ¿no?, como decían, pero... A ver, hay que entenderlo. Se están viendo ahora que por fin están saliendo del pozo, se están viendo con otra confianza y también yo creo que es bueno que digan también la verdad. Tampoco lo veo mal, sinceramente. Son llamativas porque no te las esperas, pero es un poco lo que pensábamos todos, no nos vamos a engañar.
Otro asunto a tratar durante estos días de enero es el mercado de invierno. Acaba de salir y de dejar una ficha libre el fichaje más caro de la historia del club. Umar Sadik, un movimiento que se ha consolidado ya como un fracaso absoluto. Y ahora, ¿debe firmar o no debe firmar la Real Sociedad? Jessy, ¿tú qué opinas?
Por supuesto que hay que acudir al mercado y la Real está obligada a fichar. Hilo un poco con lo que te comentaba de la planificación lamentable de plantilla. Te falta un delantero con gol. Sadik no era, y a Sadik evidentemente ya lo has sacado de la plantilla, ya no está. Carrica, bueno, pues nunca apostaste por él y todo parece indicar que también va a salir. Y a Oscarsson no se le espera salvo sorpresa mayúscula, así que buscamos un 9. Evidentemente también hay un agujero en el eje de la zaga, creo que falta un central contundente. Y yo añado un lateral derecho, creo que siempre estuvo bastante coja esa posición.
Muy bien, nos quedamos con esas posiciones y con esos nombres y entre los nombres propios en el capítulo de salidas está el de John Carricaburu. Lo hemos contado esta semana, el Depor está muy atento a su futuro. Abro comunicación con nuestro hombre Zubieta, Giovanni Batista. ¿Sería el Depor un buen destino para Carrica? Gio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Marco. Pues la verdad es que sí, en este momento el Depor es un equipo que está en alza, que lo está haciendo bien. Carica es un delantero que ha demostrado que en segunda división pues puede tener su rendimiento. Así que yo creo que hay que dejarle un par de semanas o jornadas de adaptación al equipo que fuera, ya sea el Depor o otro, porque yo creo que sí que es un perfil que puede encajar. Al final estamos acostumbrados a que ser un buen delantero de segunda división parece como que es poca cosa, pero yo creo que muchos de los que hablamos, de los que escuchamos, nos encantaría poder jugar una categoría así en un club como el Deportivo. O sea que en ese sentido creo que sí que puede ser una buena salida para un Carrica Burú, que está claro que por H o por B no está teniendo su sitio en la Real Sociedad.
Carrica y el Depor y Carrica. Ya que estamos y por el mismo precio, Gio, ¿tú cederías, por ejemplo, a Mikel Gotti?
Sí, por supuesto, me parece un jugador de un perfil muy interesante, con altura, con cuerpo, con mucha calidad, pero creo que necesita minutos, creo que necesita sentirse importante en un equipo en el que el juego pase por él, y está claro que la Real Sociedad en este momento tiene un overbooking en el que no puede brillar. O sea, que una cesión, y yo no digo ya un segunda, sino incluso a un primera, podría ser una buena solución para Gotti.
Ha ido perdiendo protagonismo Mikel Gotti en el primer equipo de la Real Sociedad. También es noticia durante las últimas semanas la espantada de técnicos de Zubieta, Gio, motivada entre otros movimientos por la destitución de Sergio Francisco. El nuevo libro, desde luego, lo vengo diciendo, ha ido perdiendo páginas por el camino. ¿Tú qué me cuentas sobre todo esto?
Bueno, a ver, al final creo que, Marco, es algo que siempre hemos hablado, ¿no? Que no estamos acostumbrados en la Real, en Zubieta, a las salidas, ¿no? Estamos acostumbrados a trayectorias largas, y no solamente a los jugadores, sino de técnicos, y bueno, pues corresponde a un momento de cambio en la Real Sociedad, un momento en el que pues muchas piezas están saliendo, otras están entrando, y bueno, tampoco nos tendría que sorprender. Evidentemente, agradecer todo el trabajo que se ha hecho, creo que con algunos se ha sido muy, muy duro, creo que en ese sentido no se ha sido justo con ello, pero bueno, es parte de la normalidad.
Capítulo aparte, una de las noticias de la semana. Se producía ayer, y no por anunciada, dejó de ser sorpresa. Destituido Xavi Alonso en el Real Madrid, según el comunicado del Club Blanco, de mutuo acuerdo. Jessy, tú has estado varios años cubriendo la última hora de la entidad presidida por Florentino Pérez. ¿Qué me dices de este asunto?
No me sorprende, aunque reconozco que no me lo esperaba justo ahora, después de cómo se da la final de la Supercopa, en la que por momentos y a su manera el Madrid le compite al Barça. Es decir, no fue una derrota sonrojante como por ejemplo la que hizo tanto daño en Liga ante el Atlético de Madrid. Pero en todo caso esto era la crónica de una muerte anunciada. La etapa de Xavi arranca mal, obligado a dirigir en el Mundial de Clubes, casi sin aterrizar, él no quería. Tampoco tiene mano a la hora de confeccionar la plantilla, ni para mantener, por ejemplo, a Modric, ni para fichar a un Zubimendi. No le dan tiempo ni confianza para dar forma a su proyecto. Y es verdad que ha faltado fútbol y que ha faltado ver en el campo el mensaje y la idea del entrenador, pero para mí no es lo más importante, porque al final el equipo, bueno, está segundo en Liga, llega a la final de la Supercopa, entre los 8 mejores de Champions. Para mí lo fundamental es que Xavi Alonso se encuentra con un vestuario muy difícil, con muchos egos, y un presidente que se posiciona claramente del lado de esos jugadores caprichosos. El caso más delicado, la rebelión de Vinicius en el Clásico. ¿Y qué ocurre? Que Xavi Alonso se da cuenta de que no tiene mando ni capacidad de actuar o de decidir en momentos clave como esos. Se ve solo y con el presidente lanzándolo muy pronto a los pies de los leones. Así que en enero, que fracase un proyecto como el de Xavi Alonso, viendo al equipo como lo vemos, para mí es más culpa de la confección y del proyecto que se crea desde el club que del propio Xavi Alonso. Para mí dejan mal lugar al Real Madrid a la hora de idear y de confiar en este proyecto.
Pues hasta aquí todo lo referido al primer equipo de la Real Sociedad. Nos queda por delante el otro fútbol y el apartado polideportivo.
Clínica Dental El Cano, en el centro de San Sebastián. Implantes y prótesis, cirugía, periodoncia, odontología en general. Clínica Dental El Cano. Trato cercano y familiar. Atendemos los sábados y en servicio de urgencias los fines de semana en el 943-421327. En El Cano 1, Clínica Dental El Cano. Tu sonrisa en nuestras manos.
Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la 1 del mediodía y los domingos desde las 12. We'll be right back.
Me centro ahora en la segunda división. Eibar y Sanse preparando ya la próxima jornada. Los dos van a jugar fuera. El Sanse visitará la Romareda, estadio mítico, para medir fuerzas con el Zaragoza, un club desde luego venido a menos. Lo hará el sábado a las 6:30 de la tarde. Y el Eibar visitará los Cármenes para enfrentarse al Granada el lunes a las 8:30 de la tarde. El equipo armero viene de convertirse en el peor visitante de la categoría. Nos vamos a Cope Eibar, Óscar y medio. ¿Qué se cuenta por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Marco, ¿qué hay? Buenas tardes. En Eibar se habla mucho de fútbol estos días y se habla con preocupación porque la gente ve que el equipo, lejos de mejorar, cada vez es menos competitivo, sobre todo a domicilio. En Ipurúa no es que el fútbol, no es que el juego del equipo de Beñat San José ilusione demasiado, pero sí que es cierto que a trancas y barrancas va sacando los partidos adelante, va sacando bastantes puntos. Sin embargo, el bagaje a domicilio es paupérrimo. Son 10 partidos jugados, con 7 derrotas y tan solo 3 empates. 3 puntos sumados en toda la primera vuelta a domicilio. Los números así no dan y en Eibar hay mucha preocupación. Además, el lunes la segunda vuelta para los de Beñat San José comienza a domicilio, visitando al Granada, a partir de las 8:30 de la tarde.
Esto en relación al Eibar, el Sanse viene de un empate sin goles y con retoques en la alineación. Gio, ¿qué te parecieron?
Mira, Marco, esto es algo que estábamos hablando de los compañeros después del partido y era justo aprovechando la salida de Xavi Alonso. Así como aquel equipo nos parecía que cada vez iba acercándose más al precipicio y que no da avisos de mejoría, a mí el Sanse me sigue dando sensaciones de que cada día es un poquito más maduro, que cada día va mejorando. Y la verdad que la imagen que vi contra el Valencia me pareció bastante buena. O sea, creo que el equipo, a pesar de esos retoques, esas bajas o las necesidades, a adaptarse bien, creo que está viniendo el C, lo está haciendo bastante bien. Y la verdad que a mí ver al Sanse me resulta bastante estimulante.
Y en la Liga Femenina, lo próximo será Eibar-Madrid Club de Fútbol el sábado a las 6:30 de la tarde y Sevilla-Real Sociedad el domingo a las 4 de la tarde. Ya sin Edna y Made, Gio, ¿qué perdemos y cómo podemos paliar su ausencia?
A ver, empezando por la segunda parte, creo que es muy difícil suplirle. Es un perfil de delantera que no hemos tenido nunca en la Real y no sé si volveremos a tenerlo. Si ya lo comentamos cuando se concretó su llegada y lo concretamos ahora, que al final es un perfil de delantera pues muy, muy, muy difícil de lograr en el mercado, al menos en esas prestaciones. Y si quiere perder la Real, pues pierde una referente, pierde la máxima goleadora, pierde muchas cosas. O sea, se puede intentar hacer un mensaje más optimista o más suave o poner paños calientes, pero la verdad que la pérdida es pues a la altura de que el Barça perdiera a Aitana o a Alexia o que el Madrid perdiera a Linda Caicedo. Bueno, es decir, estamos hablando de una jugadora top, no solamente de la Real, sino de la competición, y bueno, pues ahora hay que suplir esa baja. Yo creo que la Real no traerá a nadie en este mercado de invierno, se solventará con medios propios, pero bueno, la verdad que en ese sentido pierde mucho.
Asesoría La Real, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría Larrea, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría Larrea. Conócenos en el 943 05 18 73 y en asesorialarrea.com.
Seguimos adelante, recta final de Deportes Cope Guipúzcoa, apartado polideportivo, balonmano, división de honor femenina. El Vera Vera recibe esta noche desde las 8 al Elche, séptimas clasificadas. Las donostiarras, las de Imanol Álvarez, solo han empatado un partido en competición doméstica. Están imparables, el resto lo han ganado todo, lideran la competición con una autoridad, como os digo, arrolladora. Y además tenemos a Maitane Echeverría en un excelente estado de forma, viene de ser nombrada MVP de la jornada. En pelota, en el Parejas, lo más destacado es el dominio apabullante que está mostrando la pareja Lasso-Albisu. Vuelvo contigo y medio. ¿Alguna pareja le puede hacer frente a estos dos?
Pues hoy por hoy, Marco, yo no veo a ninguna pareja que pueda hacerla ni siquiera sombra, ¿no? Dado el estado de forma tanto de Lasso como de Albisu y su nivel de compatibilidad, yo creo que hoy por hoy nadie puede superarles. Con 8 victorias y una derrota, esta pareja está virtualmente clasificada y prácticamente queda la mitad del campeonato. Quizá ese sea su mayor enemigo, el propio calendario. El Mano Parejas es un torneo larguísimo y dada la explosividad de este deporte pueden pasar multitud de eventualidades de aquí hasta que termine el torneo. Pero desde luego, si les da el físico, si mantienen su capacidad competitiva, si le respetan las manos y si le respetan las lesiones, la pareja formada por Lasso y por Albizu es hoy por hoy prácticamente invencible.
Están impresionantes estos dos. También lo está el GBC. Espectacular en Primera Federación. Se habla mucho de la excelente recuperación del equipo donostierra con 8 victorias consecutivas y también de la vuelta al Gasca y de cómo va a influir eso en el rendimiento del equipo. En balonmano, Campeonato de Europa, pero antes los hispanos vienen de perder con Portugal en el Torneo Internacional 2026 celebrado en Pamplona. Ahora los de Jordi Rivera se centran en el torneo continental. España, con varios representantes vascos, está en el grupo de la muerte y lo primero será enfrentarse el jueves a Serbia. Hasta aquí el Deportes Cope Guipúzcoa de hoy en edición martes. Recuerda, esta noche y desde las 9, tiempo de juego cadena Cope, eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey a partido único con posibilidad de prórroga y penaltis. Real Sociedad Osasuna. Mañana más Deporte Guipuzcoano en el 99.8 de la frecuencia modulada, ya con los locos de tiempo de juego. Recuerda, de tiempo de choco, de momento de tiempo de choco. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales buscándonos como Deportes Cope Guipúzcoa y que tendrás a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es, entrando en el apartado de audios del País Vasco, en plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcasts. ¡Bien arte, agur!